Abrimos la escritura, buenas noches. Abrimos la escritura en el Evangelio según San Juan, por favor. Capítulo 3. San Juan 3. Versículo 14 en adelante dice así: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos del 16 en adelante juntos, hasta el versículo 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hacemos oración. Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por tus bondades y queremos invitarte a que estés con nosotros en esta noche. Gracias, escuchaste los cantos, has escuchado pues nuestras plegarias, estás con nosotros y te damos gracias por ello. En esta ocasión queremos invitarte a que impresiones nuestras mentes y nuestros corazones. Eres bienvenido entre nosotros. Persuade, por favor, lo que tengas que persuadir en nosotros, en nuestra alma. Y al mismo tiempo, saca de nosotros lo que tengas que sacar, Señor. Amén. No hay cosa buena en nosotros. Por naturaleza somos malos. Pero con tu ayuda y con tu poder podemos ser hijos semejantes a ti, Señor. Te alabamos y te invitamos. Habla a nuestras almas y libéranos en esta noche. Oramos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Funciona. Muy bien. Quiero que ahora, por favor, me acompañen a una de las citas y de los encuentros que Dios tuvo con un personaje bastante increíble. Durante la semana estamos entendiendo que Jesús tiene encuentros con diferentes personas, ¿correcto? Y según cada encuentro que tiene, la vida de esa persona es diferente. Hoy vamos a estudiar otro encuentro más, un encuentro bastante particular. Quiero que vayan por favor conmigo al Evangelio, vamos a irnos a Lucas. Vamos a Lucas. ¿Lo tenemos? Leeremos Lucas capítulo 8, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice así: Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino vivía en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Palabra de Dios es esta. Tenemos aquí un encuentro bastante drástico, un encuentro increíble. Tenemos a Cristo Jesús que está en una orilla y Él decide ir hacia la otra orilla. cruzando la tempestad, es ahí donde sucede el milagro cuando Jesús calma la tormenta. ¿Recuerdan ese incidente milagroso? Y los discípulos dicen, ¿quién es este que aún la tormenta y los vientos le obedecen? Impresionante. Vienen los discípulos, llegan a la orilla de Gadara. Estando allí en la orilla de Gadara, existe un hombre que sale corriendo y se postra ante Jesús. Pero postrándose, de la boca sale algo diferente. Él dice, ¿quién eres? ¿Por qué me atormentas? Déjame en paz. Este hombre estaba poseído por espíritus malignos. Ahora, déjeme tomar ahora un poquito de tiempo para decirles qué sucede aquí. Hoy en día mucha gente no cree en la posesión de los espíritus malos. Dice, no, eso es pura falsedad, es palabra de la gente que saca para poner miedo a las personas. Yo te digo que Satanás existe. Satanás existe. Trabaja de diferentes maneras. En tiempos antiguos trabajaba un tanto más cercano al alma para hacer del alma su propia casa y moraba dentro de las personas, las poseía. Una persona poseída, si ustedes leen el mismo incidente en el Evangelio según San Marcos, este hombre daba voces fuertes, gritaba, y dice la escritura que los familiares lo ataban con cadenas. Vamos a leer más adelante, pero él rompía estas cadenas. Un hombre poseído o mujer poseída tiene fuerza súper extraordinaria. Un hombre poseído por un espíritu malo habla cosas que no vienen de él y la voz es diferente, que no es de él o es de ella. Gente no cree en estas cosas, pero ¿cómo tú explicas esto? Ahora bien, nadie va a ser poseído, en el caso de este hombre, en toda la historia de la Biblia, nadie es poseído si no abre una ventana o le da la oportunidad a Satanás para que obre en él. Vuelvo a repetir, nadie puede ser poseído si no abre una ventana o le da la oportunidad a Satanás para que more en él. Estos eran poseídos. Ahora, entendamos, estos son de Gadara, son gadarenos. Dice la Escritura 26, arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. ¿Quiénes son los gadarenos? Los gadarenos son descendientes de la tribu de Gad. Estos son los gadarenos. Es esa tribu un tanto rebelde que dijo, ¿saben qué? Yo no quiero cruzar y conquistar la tierra que Jehová nos ha prometido. Me gusta esta tierra, se ve fértil, se ve bonita, dejen yo me quedo en este lugar, dijeron los de tribu de Gad. Se separaron de las tribus que Dios estaba llevando a la tierra y decidieron, nos queremos quedar aquí. Y se quedaron ahí, se apartaron de las demás tribus de Dios. El hijo de Jacob, la descendencia de Gad, ahora se dedicaron a criar cerdos. Escuchen cuidadosamente. Ellos se dedicaron a criar cerdos. Para los judíos, un cerdo es un animal inmundo, impuro, muy sucio. No lo pueden tocar, mucho menos comer, y cuando ven un animal como un cerdo, le dan vuelta porque no pueden estar cerca de este animal inmundo. Esto es un judío. Ahora imagínense que descendientes de judíos, los gadarenos, se dedicaron a criar cerdos. No solamente los tocaban, sino los alimentaban y los cuidaban y los mimaban para poder reproducir, siendo que era una fuente económica. Los hijos mismos de Gad. Es algo así como que esta tribu escogida de Dios empezó a descender poco a poco. Estaban escogidos por Dios, decidieron apartarse de las demás tribus, se dedicaron a criar cerdos y ahora algunos de sus hijos estaban hasta poseídos por demonios. Esto es una triste historia. ¿Cuán deprimente era el caso de estos personajes? Vamos a leer la historia, por favor. Versículo 29, capítulo 8 de San Lucas. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Y Jesús le preguntó diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios hay dentro de él. Esto es triste. Esta es una historia triste. Hay otro caso de María Magdalena. ¿Cuántos demonios tenía María Magdalena dentro? 7 demonios. Este tiene una legión. ¿Qué es una legión? Algunos comentaristas dicen 1,000. Otros dicen que es un escuadrón de 300 y otros dicen que son hasta 6,000 o 10,000. Hermanos, con uno es suficiente para que esté loco. Imagínense 1,000 o 300 o 10,000. Uno, un hombre poseído por un espíritu malo hace tontería y media. Ahora esta era una casa de demonios. ¿Cómo es que un descendiente de la tribu escogida de Dios, una persona especial descendiente de la tribu de Gad, ha caído hasta este paso? Sus familiares por amor lo encadenaban y le ponían grillos para que no se golpeara contra las esquinas y no se sangrara. Lo cuidaban por amor, lo encadenaban. No podían hacer más nada por él. Él, por tanta fuerza extraordinaria que el mismo demonio poseído le permitía dar, rompía las cadenas, rompía sus ropas y desnudo iba y moraba en los sepulcros. Esa es una historia deplorable. Muy triste. ¿Cómo pudo caer tan bajo? Pero yo alabo al Señor en cómo empieza esta historia. Dice la historia en el versículo 26. Dense cuenta. Y arribaron a la tierra de los gadarenos. Cristo Jesús mismo fue y buscó esa tierra. Decimos amén. Él decidió ir hacia allá. Él sabía que los gadarenos necesitaban de su pronto auxilio. Ahora quiero que pienses conmigo un poquitico, por favor. Anoche vimos una historia, antenoche vimos otra historia. Más adelante seguiremos viendo otros encuentros que Cristo Jesús tuvo. Piensa conmigo. Hay casos como la mujer del flujo de sangre. Ella fue y buscó al maestro para tocar ¿qué cosa? Aunque sea el borde de su manto. Zaqueo fue y se subió, él buscó al maestro, se subió a un árbol llamado sicómoro para ver pasar al maestro. ¿Sí se dan cuenta? El joven rico corrió y buscó al maestro y se arrodilló ante él y le hizo una pregunta poderosa y maravillosa. Hay casos y hay eventos donde las personas buscan al maestro sabiendo que ahí hay salvación, ahí hay poder, ahí hay sabiduría. ¿Se acuerdan aquellos hombres que gritaron: Jesús, hijo de David, ten misericordia? Ellos buscaron y se fueron en contra de cualquier tradición, cualquier problema. Buscaron al maestro. En este caso es todo lo contrario y es maravilloso. En este caso Jesús fue en busca de los gadarenos. Él tomó la barca y dijo: vamos para allá en dirección hacia Gadara. Decápolis es una de las ciudades de Decápolis. Vamos hacia allá. Y hacia allá arribaron. Eso es lindo. ¿Sabes por qué? Los demonios por sí mismos y este hombre por sí mismo no tenía la facultad, no tenía la conciencia libre de tener la libertad y decir: Dios Jesús, yo te busco, te necesito. No la había. Y eso es maravilloso. Yo pienso y digo: qué lindo es nuestro Señor con nosotros. Nosotros, algunos de los que estamos presentes, buscamos a Dios. Yo he escuchado gentes y testimonios poderosos. Hay jóvenes que tienen un deseo arduo de conocer a Dios, de leer su palabra, de saber más de Él. Hay hombres que dentro de sí hay un deseo de portarse bien, hay un deseo de ser gente moral, derecha, de buscar una iglesia, de casarse con una mujer cristiana y tener una vida estable. Pero vemos otros que no es así, como en el caso de su servidor. Habemos otros que desde chiquillo estamos un poquito piratas, ¿a poco no? Desde chiquillo nuestro corazón va inclinado hacia el mal. Desde chiquillos nuestro corazón decimos: no, la religión, pura cosa de locos. No, que no, es pura sacadera de dineros. Ya dentro de nosotros está ahí. Hermanos, no tenemos la facultad ni la valentía y mucho menos la claridad de buscar por nosotros mismos al Señor. Pero alabado sea Dios en las alturas, que Él toma la barca y va a la orilla en busca de nosotros. Alabado sea Dios. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Y aquí hay testimonios. Unos buscaron a Dios deliberadamente diciendo: yo te necesito. Otros somos hijos rebeldes y Dios nos busca y nos llama y nos persuade y nos demuestra su amor y nos salva la vida una, dos, tres, cinco veces y ni aún así no queremos entender. Pero ojalá que el barco de Cristo siga cruzando y llegando a nuestra orilla. Decimos amén por ello. Y ahí sigue persuadiendo y llegó a buscar porque él sabía que estos demoniados no tenían la facultad por sí mismos. Pero mira, aquí pasa algo increíble. Ellos corrieron hacia el maestro, fueron hacia él y se postraron ante él. Pero lo que sale de su boca es todo lo contrario a lo de sus acciones. Por una parte, el ser interno sabe que esa es su única esperanza. Sabe muy bien que esa es la única manera en cómo salir de esta maldición que viene cargando. Pero por otra parte, los demonios tenían dominada su lengua, su mente, su cuerpo y todo su ser. Por una parte, dice un escrito, El Deseado de Todas las Gentes, un libro precioso, dice que este hombre, por una parte, él gritaba, ayúdame, socórreme, pero cuando abrió la boca, los demonios poseídos dentro de él, que es una legión, fueron los que gobernaron sus acciones. Le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Vete de aquí, no te necesitamos. ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Ahora, espántense un poquito y les hago saber que los demonios son territoriales. Cuando encuentran un lugar donde morar, o encuentran un barrio donde reinar, cuando encuentran una casa en donde gobernar, allí moran, porque allí son bienvenidos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Cuando hay una iglesia o una comunidad que no da cabida a la maldad, sino que adora al Dios verdadero, ahí no son bienvenidos y no se sienten cómodos. Pero donde hay una casa, una persona, una familia, una cantina, una ciudad que da la bienvenida a la promiscuidad, créelo, allí bailan y bailan bonito. Aquí descubrieron que Gadara era una ciudad que se fue degradando y cayó hasta el suelo, de los descendientes mismos de Jacob, aquel que Dios le prometió una simiente. Me explico, se dio cuenta que esa tribu se fue desviando, cae al suelo y dijo, aquí voy y aquí vivo. Al grado que los descendientes que aborrecen lo inmundo, como es el cerdo, criaban a los cerdos y compraban, vendían cerdos. ¡Qué increíble! Y dijo, aquí somos bienvenidos, aquí nos quedamos. Esto era lo peorcito de la sociedad, pero representaba la sociedad misma. ¿Sí me explico? Era lo peor de la sociedad, pero representaban el estado de la sociedad misma. Desnudos, sangrados, con grifos y cadenas colgando todavía, sacando espuma por la boca y gritando, y todo mundo le tenía miedo al grado que nadie se acercaba al panteón. Allí era la morada de estos endemoniados. Ahora, si aquí dentro de nosotros todavía hay alguien que no cree de estas cosas, que un cuerpo puede ser poseído de Satanás, ay, pídele a Dios que nunca te encuentres con uno. Yo de joven escuché un predicador. En aquel entonces ni idea tenía de ser pastor de la iglesia. Pero un predicador estaba contando y relatando cómo es un cuerpo cuando es poseído por un espíritu maligno. Yo era un chavalito, espantadísimo y poniendo atención. Y luego el hombre dijo algo que me impresionó mucho. Dijo, hermanos, si algún familiar o alguno de ustedes se le ocurre y quieren demoniarse, por favor no me llamen. Yo tengo miedo, decía el pastor. Y no es que sea cobarde y que no esté de la mano de Dios. No me interesa tener esas experiencias, decía este pastor. Pero si es necesario, tendré que ir. Y eso quedó en mi mente. Y saben que el tiempo ha cruzado y mi oración dijo, Señor, ahora yo soy pastor, ¿cómo me va a ir a mí? ¿Qué va a pasar? Y siempre he vivido con esas expectativas porque sé en mi corazón que Satanás puede poseer aquella alma, aquel cuerpo que le da cabida y le da oportunidad. ¿Sí me explico? Y siempre, hoy en día no se manifiesta tanto así, te explicaré por qué más adelante. En tiempos antiguos, en tiempos de oscuridad se manifestaba más. Hoy en día su manifestación es diferente, un tanto indirecta pero muy efectiva. Ahora están aquí, poseído, en el suelo, lo peor de la sociedad, la familia no lo quiere y no lo aguanta, está allí la situación. Cristo Jesús se encuentra con esta persona. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaban que los dejara entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué dice la Escritura? Y tuvieron miedo. ¿Qué cosa más extraña? Estaban acostumbrados a verlo desnudo, acostumbrados a verlos con cabal, con un juicio perdido, acostumbrados a verlo lleno de sangre, cicatrices, golpeándose por las piedras y por las orillas de los panteones. Estaban acostumbrados a que él era un estorbo de la sociedad. Estaban acostumbrados, ahora que lo ven sentado a los pies de Jesús, lo ven vestido y lo ven de buen juicio, ahora ¿qué les pasa a todo el mundo? Le da miedo. ¡Qué cosa más extraña! Ahora dice, este estaba más bonito como estaba antes que ahora como está así. ¿Acaso no pasa eso muchas veces con los cristianos recién convertidos? La historia se vuelve a repetir. Cuando alguien acepta a Jesús en su corazón, los que tenía amigos de parranda antes dicen, bueno, tú estás loco, hombre. ¿Qué cosas son esas locuras? Ahora que se convierte al evangelio dice, no, ya te metieron esa cosa, te lavaron el cerebro. No, nos caías mejor antes que ahorita. ¿Me explico? No, tú antes sí eras buen amigo, eras alegre. Ahora, a un aleluya cualquiera. ¿Qué es eso, hombre? ¿Acaso no pasa la misma historia hoy en día? Cuando alguien, Cristo viene y nos libera, Cristo viene y nos restaura, Cristo viene y nos reforma, ahora pasa que le damos miedo a la gente que nos conocía antes. ¡Qué ironía! En vez de glorificar a Dios juntos, aquel que se creía amigo, ahora nos dice, nos das miedo. Eres un aleluya. Ya no eres tan divertido como antes. No, antes sí me caías bien porque hacíamos y deshacíamos. Ahorita ya no es lo mismo. Les dio miedo verlos en cabal juicio, vestido y a los pies del maestro. ¿Qué sucede más adelante? Lo que viene es increíble. Vamos, por favor. Versículo, ¿dónde nos quedamos? 36. Y los que le habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, ¿qué dice la Escritura? Se volvió. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? El maestro buscó una orilla, él no andaba a ver qué me pasaba, él iba con un propósito. Él sabía que una de sus tribus se había descarriado hacía años atrás. Él iba a llevar el evangelio y la salvación a toda esta ciudad de Gadara y a Decápolis completa. A eso iba, y empezó con aquello peorcito de la sociedad. Si los hombres que se juntaron, que dice que fue una multitud, fueron al encuentro del maestro, dijeron, oigan, si esto este hombre hizo con este endemoniado que nos hacía daño, que es lo peor de esta sociedad, ¿qué no podrá hacer conmigo? Bienvenido. Pero no fue así. Cuando lo encuentran con cabal juicio, vestido y a los pies del maestro, les da miedo y juntos y en común acuerdo le piden al maestro ¿qué cosa? Por favor, vete. Tenemos miedo. Vete. ¡Qué ironía más grande! Y la misma historia se vuelve a repetir. Cuando alguien viene y te ofrece una bondad, te ofrece el camino correcto, te da consejo prudente, Tú sabes, el evangelio te pega y te llega, tú lo rechazas. Eso no es para mí. Estoy muy joven todavía. Déjeme divertirme, pasarla bonito. Luego, más adelante, ¿quién quita? Y tal vez, vete. Deliberadamente el pueblo dijo, vete. Y el maestro, increíblemente, escuchen familia, él es el creador, él es el sustentador, él es el Mesías encarnado. Y él obedeció a este montón de gente. ¿Sabías? Les obedeció. ¿Cómo es que la tormenta obedecieron a este hombre y el hombre obedeció a esta multitud? ¿Sabes por qué? Es un caballero y respeta las decisiones del ser humano. Si el ser humano dice no quiero nada contigo, se entristece, pero respeta esa decisión. Así que él humildemente se sube al barco y se fue. Ahora, ¿por qué el pueblo dijo tenemos miedo? ¿Por qué fue así? ¿Se acuerdan del hato de cerdos, de marranos? Si vemos el evangelio, vamos a buscarlo por favor ahora en San Marcos, capítulo 5, por favor. San Marcos capítulo 5. ¿Lo tenemos? San Marcos 5, versículo 13 dice, y luego Jesús, es la misma historia, pero lo relata el otro compañero de Jesús, discípulo. Versículo 13 dice, luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿como cuántos? 2,000 cerdos, no espíritus inmundos, eran como 2,000 y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar, ¿qué dice? Se ahogaron. Ahora, haz matemáticas un poquitico conmigo. 2,000 cerdos. ¿Cuál es el precio aproximadamente de un cerdo? Ni viejo ni muy pequeño. El precio de un cerdo. Ustedes no crían, ¿no? ¿Quién sabe? Dice, nosotros no tocamos ni sabemos de un cerdo. $500. Es el precio aproximado de un cerdo. Entre 300 si está flaco y mal cuidado, hasta 700 y $900 un cerdo. Ahora, imagínense ustedes y piensen un poquito. Uno, si cuesta, digamos que cueste $300. Por 2,000, ¿cuánto dinero perdieron en un ratito toda esta gente? Aproximadamente. Esa gente dijo, no, si él acaba de llegar y perdimos nosotros tanto, ¿qué va a hacer si él se queda con nosotros una semana? La economía de Decápolis dependía ahora de la crianza de cerdos. Acaba de llegar a la orilla y mira los estragos que ha hecho. Si él sigue aquí una semana o tres días, ¿qué hará con nosotros? Les importó más el estado económico de la ciudad. Les importó más la situación económica que se movía el pueblo completo. Los dueños de los cerdos se llenaron de ira. Su pérdida estaba ahí. Ellos vieron más la economía. ¿Qué les iba a importar el hombre que estaba sano y bueno ahí? No, hombre, si ese nos caía mal. Si muerto lo queríamos y lo sanaste. No, los cerdos son los que importan en esta ciudad. Los cerdos son los que valen más. Y vieron la economía más que el poder y la virtud del Salvador visitando su tierra. ¡Wow! Me encontré una señora aquí en Tuxtla Gutiérrez. Estaba predicando. Yo vi, y por cierto, dormí en casa de ella porque su hijo era el director de Sociedad Jóvenes. Activo el jovencito. El papá visitaba la iglesia, la mamá visitaba la iglesia, pero no se bautizaban. Decía, oye, ven acá, dice. Le digo, tu mami sabe muy bien la doctrina. Tu papá es un hombre recto. Él trabajó en Banco de México, un hombre moral, estable. A ver, ¿por qué no son bautizados los dos? Dice, mira, pastor, dice, mi papá no se bautiza hasta que mi mamá se bautice. Mi papá está esperando que él me dice, él respeta, quiere y él guarda el sábado. Pero él quiere hasta que su esposa se bautice, los dos bajarán a las aguas bautismales. Ah, qué interesante. Ahora dime, ¿por qué tu mamá no acepta? Y el muchacho agachó la vista. dime qué pasa, cuál es la razón, si ella conoce todo, respeta todo y tiene un respeto grande para con los pastores, me doy cuenta. Dice, mira, pastor, es que aquí en la tiendecita nosotros vendemos cerveza. Y si mi mamá se bautiza, ella sabe que tiene que dejar de vender cerveza. Y quiero que sepas algo. La tienda lo que mueve es la cerveza. Si nosotros cerramos la tienda o dejamos de vender cerveza, se acabó el negocio. Y ese negocio pertenece a mi mamá. Mi mamá no quiere eso. Han pasado años y años y años. Mi mamá no puede dejar ir eso. Y digo, wow, qué tristeza. Tú lo piensas igual que yo y decimos, bueno, ¿qué cosa? Bueno, no estamos lejos de lo mismo. Estos hombres vieron más la economía y los cerdos más que el poder y la virtud de aquel Mesías. Hoy en día nosotros sabemos que si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, nuestras inclinaciones se ven comprometidas. Nuestras prioridades se ven comprometidas. Nuestros deseos internos se ven comprometidos. ¿Sabes por qué? Dios te dice, tú no puedes vivir una vida promiscua. Si quieres estar conmigo, vamos a vivir rectos y te haré grande. Quiere decir que tienes que dejar ir a esa mujer. Tienes que dejar ir a ese hombre porque no te conviene esa relación. Oh, ya no me gustó tanto. Ya se ve comprometido más mi ego, mis deseos, mis intenciones. Oh, sabes bien que si uno se compromete con Dios, uno necesita que dejar ir ciertos vicios. Y eso ya no nos gustó. Si no se compromete con Dios, se ven ciertas prioridades que tenemos en jaque y decimos, bueno, mejor más adelante, cuando yo crezca y haga esto, haga lo otro, y lo intente así, lo intente así. Si no funciona, yo lo intento. La historia se vuelve a repetir. Estaba meditando en esta semana mientras estaba preparando los mensajes para ustedes y algo me pegó en la mente. Y se los voy a decir. Sin deseo de ofender a nadie. Pero he descubierto dos cosas. Número uno, es más fácil comprometernos en una religión superficial que no exige nada. Es fácil. Si una religión te permite tomar, ah, esa religión está buena, ¿verdad? Una religión te permite bailar y convivir y hacer lo mismo que uno hace allá afuera, eso está bueno. No hay compromiso alguno, hay alegría y hay libertad. Hay algunas religiones que te permiten tener hasta dos mujeres. Oh, pero hay un principio, siempre y cuando las trates igual a las dos. Qué interesante. Me explico. Oh, eso está bueno, decimos algunos, ¿verdad? Bueno, y número dos, he descubierto algo. Y meditando esta semana dije, bueno, si me pegó en la cabeza, se lo voy a compartir a los hermanos. Hoy en día hay una creencia de que Dios es una energía. Es un poder creador. ¿Verdad? Si Dios es una energía y es un poder creador, como que se digiere más y la gente está creyendo. Hay una fiebre. Sí, uno cree. Ya no creemos en la evolución, creemos en la creación. Y Dios es un poder, es una energía. Y yo quiero de ese poder. Te diré cuál es el problema de eso. Cuando alguien acepta esa doctrina falsa, lo que estamos pensando es, esto es una energía. Esta luz que emana es una energía. Yo puedo adorar a esta luz, puedo expresar mi gratitud a esta luz, puedo inclinarme y ese deseo de adoración ya me lo puedo vaciar en esta luz, en esta energía. Pero esta luz y esta energía no exige nada de mí, ¿o sí? No. No, no hay compromiso alguno. De mi parte para la energía, sí, porque yo reconozco que es un poder, que es todopoderoso. Yo acepto que Dios existe, pero no hay un compromiso más allá. Y yo te digo algo, si tu hijo te dice yo te amo, pero no se compromete con obedecerte o respetarte, ese es un malvado, ¿sí o no? ¿Es así o no es así? Es lo mismo con las imágenes. Si yo adoro un ídolo, una imagen o la imagen no me exige nada. ¿O sí? No me exige nada. Pero dentro de mí hay un deseo que se está liberando. Estoy adorando, inclinándome. Hay lágrimas, hay compungencia del corazón. Hay una satisfacción interna que ofrecí sacrificio. Que ofrecí ofrenda, que ofrecí tiempo. Me doy la vuelta y el ídolo no regresará a mí para pedirme algo. ¿O sí? No. Sí están viendo el cuadro.
Pero cuando en esta ocasión los hombres que criaban cerdos se vieron comprometidos con otro hombre que les iba a exigir más allá, dijeron: no, mi economía, mis prioridades, mi trabajo se ve comprometido con la salvación que tú me estás ofreciendo. Y le dijeron deliberadamente: no, gracias, vete de aquí. Increíble. El endemoniado tuvo su oportunidad y gracias al cielo fue deliberado. Pero los otros tuvieron su oportunidad, que estaban en cabal juicio, pero vieron más sus prioridades. ¿Sabes qué? Dios, por amor y misericordia, hizo que perdieran ese negocio de los cerdos. Él quería empezar desde la raíz a quitarles toda la maldad a la tribu de Gad. Y dijo: empecemos con aquello que empezó a desviarlos completamente de mi gracia. Y acabó con los cerdos y con los demonios también. Pero aquellos no vieron la misericordia, sino que pensaron más en la economía. Es por eso que nosotros tenemos que pensar a veces, cuando perdemos algo, puede ser que hay plan divino de por medio, para despertarnos, para hacernos reflexionar, para saber que ese no era el buen camino. Decimos amén por ello. No, si Dios es maravilloso, Él mueve, busca, al grado que nosotros podamos alcanzar la salvación. Eso es todo. Y Satanás, por su parte, todo lo contrario. Él ha venido, el ladrón no viene sino para hurtar, robar, hurtar, matar y destruir. Ahora, hagamos la conexión, por favor. En este tiempo eran los endemoniados gadarenos, posesión diabólica. Hoy en día, hermanos, no vemos gente poseída como se miraba en los tiempos antiguos. Pero quiero que pienses conmigo un poquito, en el nombre de Dios. Cuando tú ves en la noticia que un hombre violó a una niña, ¿qué pasa dentro de ti? ¿No es cierto que da repugnancia? ¿No es cierto que da tristeza y uno piensa en esa niña? ¿No te pasa eso como te pasa a mí? Cuando tú escuchas que un hombre asesinó a sus dos hijos, asesinó a su esposa y se metió un balazo, ¿no te dices, cómo pudo hacer eso ese hombre? ¿No te pasa lo mismo que me pasa a mí? Cuando tú escuchas que un hombre armado hasta los colmillos entra a una escuela, empieza a repartir cohetes solamente porque le cayó mal el maestro, porque le dijo mal y empezó a hacer estragos, ¿no te sorprendes tú? ¿Cómo puede esta gente caer tan bajo? El aborto, el asesinato, la violación. ¿Cómo pueden caer tan bajo de asesinar a su propio padre y sonreír a las cámaras y decir, sí lo hice y me dio gusto? ¿Cómo puede caer la gente tan bajo? Yo te explico. Satanás llega a abrazarlos tan fuerte que no pueden discernir entre el bien y el mal y solamente va su corazón de continuo hacia el mal. Al grado que ya no hay razón alguna, pierden la conciencia y aunque su físico es el mismo, pero su intención, su interno, está posesión de demonios. ¿Sí me explico? Sucedió algo en Chiapas. Yo estaba en la Universidad de Linda Vista y de repente escuchamos la noticia. Nadie puede salir al pueblo. Estamos encerraditos en Linda Vista. Nadie puede salir al pueblo. Todo el mundo dice, ¿por qué? Y se cerraron las puertas de la universidad. En el centro del pueblo van a linchar a un hombre. Y ahí en Chiapas, en ciertos lugares, ahí es la ley del pueblo. Y lincharon al hombre. Por cierto, soy chapaneco, ten cuidado. Ahí en el pueblo fueron y se metieron, está la capilla central católica y al lado está la municipal. Entraron y dijeron, suelta al hombre. Y los soldados decían, no lo vamos a soltar. Y el pueblo se junta y dicen, suelten al hombre. Hasta que el pueblo fue tanto que soltaron al hombre, pidieron refuerzos a la capital de Tuxtla Gutiérrez y de la capital al pueblo Xolistahuacán le toma hora y media. De aquí a que llegaban ya lo lincharon. Así que sueltan al hombre y el pueblo iba a hacer justicia por sí mismo para con este hombre. Viene el sacerdote de la parroquia y dice, hijos míos, por favor, y les dio un discurso y el pueblo dijo, padrecito, sálgase, si no usted también lo linchamos. Y el hombre lo agarraron, acusado de violación a niños y a viejitas. Lo agarraron y lo lincharon. A fuerza del pueblo. Yo me pregunto, ¿cómo es capaz un hombre de hacer tal acto? Y el siguiente es peor que el primero. El pueblo le tiró petróleo al hombre. Y nadie supo de dónde vino el fósforo, pero cayó. El hombre empezó a arderse en llamas, familia. Y caminaba tranquilo como si nada. Quemándose y haciéndose pedazo, el hombre se paseaba como si nada. Y la gente decía, ¿qué cosa es esto? ¿Qué animal es este que ni siquiera la muerte le tiene miedo? Algunos decían que estaba poseído. Otros decían que los soldados lo habían drogado antes de sacarlo porque sabían que lo iban a matar. Sea cual fuese la situación, el hombre se sentó en plena plaza central de Pueblo Solistahuacán, Chiapas, y empezó a arrancarse la piel y se la estaba comiendo. ¿Y sabes qué? Discúlpame, soy de esta manera, estoy siendo un tanto drástico, pero él declaró lo siguiente: yo no fui el que hizo eso. Hay otro peor que yo que anda allá afuera y ustedes lo dejaron libre. Y así murió el hombre, declarando esas palabras y riéndose, y murió quemado. Esto no fue hace mucho, y por cierto, ahí sigue siendo igual. ¿Cómo es posible que un hombre cometiendo tantos actos y declara que hay otro peor que él? Y esto estamos hablando del sur de Chiapas. Imagínate en este país y en esta ciudad, cómo la humanidad ha caído en degradación y hasta dónde hemos llegado. Quizá estaba poseído y sacaba espuma por la boca y se levantaba o tenía fuerza extraordinaria. No, simplemente los actos mismos declaran que nuestro cuerpo ya es posesión diabólica. ¿Sí me explico? Los mismos actos, es más, yo te digo, todo aquel que rechaza lo que es espiritual, todo aquel que se aleja de Dios, todo aquel que no quiere nada que ver con Dios, ya va por el otro rumbo y el otro camino. ¿Vamos bien hasta acá? Puede ser joven, puede ser señorita, puede ser anciano o puede ser un adulto. Siempre y cuando alguien empieza a rechazar poco a poco, ya Satanás está ganando terreno en esa alma. Y empieza a ir en decadencia, empieza a ir aborreciendo lo que es bueno, lo que es justo, lo que es agradable. Pero yo alabo a Dios que tenemos un Dios suficiente para deshacer las obras del diablo. Alabado sea el Señor. Y ese Dios es el que nos ha visitado cada noche. Ese Dios es el que nos está dando la invitación de decirte, bueno, ¿por qué vas en decadencia? ¿Por qué quieres caer cada vez más bajo? ¿Por qué no aceptar de una vez por todas el Evangelio? Y la carne humana dice, todavía no, un poquito más. Quiero divertirme más, quiero trabajar más, quiero hacer más, quiero intentar esto y si no funciona yo regreso. Yo te pregunto, ¿por qué seremos tan ingratos? ¿Por qué llegamos a los pies del Maestro cuando ya estamos viejos, cansados y enfermos? ¿Por qué? ¿Por qué no entregarle lo mejor de nuestra vida? Oh, yo entiendo, es el corazón traicionero. Y yo alabo a Dios que aunque estemos viejos, cansados y enfermos, Él no rechaza a nadie, alabado sea el Señor. Pero ¿por qué no venir con la plenitud, con la fortaleza de nuestra existencia? ¿Por qué no venir y decir, aquí estoy, así soy, acéptame Señor, hagamos milagros en el nombre de Dios? ¿Qué pasó con este hombre? Ahora está en su cabal juicio, ahora está vestido completamente y está a los pies del Maestro. ¿Qué sigue después de él? Por favor, vamos. Nos quedamos en versículo 18, 5:18 de San Marcos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús, ¿qué dice? No se lo permitió. Y le dijo, vete, ¿a dónde lo mandó? A tu casa. Vete a tu casa y a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. ¡Qué precioso evangelio! Lee por favor el siguiente y dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Son 10 ciudades, incluyendo Gadara. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos, ¿qué dice? Se maravillaban. Alabado sea el Señor. Ese es el poder del Evangelio, muchacho. Ese es el poder del Evangelio, que agarra al endemoniado y lo hace el mejor predicador en todo Decápolis. Alabado sea el Señor. Que agarra aquel que le tenía el miedo, el aborrecido de la ciudad, aquel que la familia lo había dado perdido por las esperanzas, y lo hace el orgullo de la familia. Lo hace el predicador poderoso de todo Decápolis. Ahí está el poder del Evangelio. Este poder, hermanos, yo lo he visto trabajar. He visto, hermanos, que eran malos, corazones duros, gente ingrata, vienen al Señor y son mansa paloma y son poderosos evangelistas para gloria y honra de Dios. Una ocasión estaba un pastor enseñando en un curso de colportores, y viene una mujer y lo abraza al pastor, le dice: pastor, gusto de verle. Dice: dime tú quién eres. Dice, porque la abrazó muy contenta, muy agradecida: yo me bauticé en una de las campañas que usted dio allá por Washington. Y dice: ¿y tú quién eres? Yo soy la prostituta. Yo fui prostituta antes, ¿se acuerda? Ya me acordé de ti. ¿Y qué haces aquí? Nada, hoy día soy colportora y doy estudios bíblicos. Alabado sea el Señor. Poder del Evangelio. Un hombre está alto, grande, fornido, bien amable, un diácono, da la salida, la bienvenida a todo mundo. ¿Quién es él? Dime tú. Dice: oh, mira, él era ladrón profesional antes. Él se dedicaba a robar y hacía buen trabajo. Pero Cristo lo alcanzó, el Evangelio le dijo: aquí está, hoy es diácono de la iglesia. Es diácono, ¿y qué más hace? Oh, es el tesorero de la iglesia. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios, hermano. Es el poder de Dios que ve a este hombre de lo peor. Yo quiero que sepas algo y entiendas algo. Entre más desgraciada está la vida de un ser humano, entre más bajo ha caído, entre más sucia tiene la cabeza y la mente llena de basura, más se aprecia el poder de Dios. Una vez esa alma que se doblegue a los pies del Maestro, que se deje guiar por el Espíritu Santo, será un grande testimonio para gloria y honra de Dios. Si antes tú le rechazabas, si antes tú le escupías en la cara, si antes huías del Evangelio, una vez te dejas alcanzar por el Evangelio, hará de ti una obra maestra, que serás el orgullo de la familia y no la infamia y no la vergüenza. Alabado sea Dios. Esa mujer que era tu esposa, que te aborrecía antes, ahora te ama y casi te besa los pies. Ni un amén, ¿verdad? Pero bueno. Es el poder de Dios, la verdad de las cosas. Es el poder de Dios. Aquí mismo entre nosotros hay historias increíbles. Yo sé que aquí hay historias increíbles. Algunos por respeto se las han guardado. Otros los han expresado, pero aquí hay poder de Dios manifestado. Alabado sea el Señor. Entonces tú que estás de oyente y no has experimentado, o tienes temor de iniciar el camino, no temas, te va a sacar todo el demonio. Alabado sea el Señor. Y te llenará de su Santo Espíritu y hará de ti una obra maestra que podrá publicar sus grandes misericordias. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es el poder. Y ese mismo Dios ha resucitado y anda buscando en cada orilla a quien ayudar, socorrer y liberar. Alabado sea Dios. Mira que aquí yo veo un montón de gente. Ya se los dije. Aquí Dios ve a ti solamente. Te conoce muy bien. Te ve a ti y sabe bien qué sufre, qué duele, qué te estorba para entrar en un compromiso con Él. Y Él quiere empezar contigo para obrar una obra. Alabado sea Dios. Me encanta cómo Jesús lo dice: vete a tu casa, allí donde te vieron hacer mal, en tu hogar es donde te necesitan. Vete a tu casa y ahí vas a empezar a testificar. Allí donde creían que eras lo peor, ve a tu casa, y en tu casa dile a los tuyos y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti, ¿qué dice? Misericordia. Dios quiere tener misericordia de ti. Y después de que te pueda hacer lleno de poder y de gracia, te pedirá que vayas a los tuyos, que vayas a tu casa, y cuando te vean, te verán vestido, te verán en juicio cabal y te verán a los pies del Maestro. Y no podrán hacer más nada que cuando vean tus buenas obras, glorificarán a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Alabado sea Dios. Hay un caso muy particular que a mí me impresionó. Una historia hace años atrás. Hubo un joven aquí por el norte de México, en Mexicali, Baja California. Este joven tenía su vida, empezó normal como la de todo un niño. Cuando entró a la adolescencia, a sus 13 años de edad, un joven ve a una señorita, es la más guapa de toda la colonia, de todo el pueblo, y a él se le hizo muy fácil, ve a esta joven muy galante, darle un piropo a la señorita. Y le dio un piropo. Y la señorita, incómoda, fue y le dijo a su papá. El papá era el abarrotero del pueblo. El abarrotero, molesto porque le habían dado un piropo, hablado bonito a la muchacha, incómodo, fue con los padres, movió influencias y metió a un centro reformatorio a ese jovencito de 13 años. Lo castigó. No pudieron hacer nada, el hombre tenía influencia grande, ¿no? No pudieron hacer nada y el muchachito de 13 años, por haber dado un piropo solamente, querer halagar la hermosura de la señorita, va al reformatorio. 180 días dentro del reformatorio. Suficiente para que su vida fuese un caos allá adentro. Lo trataron mal, le hicieron mal. Lo peor que se puede imaginar, ese joven sufrió en esos 180 días. Finalmente la mamá buscó los familiares maneras para pagar, salió el muchacho, pero cuando sale ese jovencito inocente de 13 años, 180 días después sale de ese lugar tan golpeado, él viene ya con la influencia lleno de ira y coraje. Ya no es el mismo inocente que entró, sino ahora sale como un lobo, enojados con todos y enrabiados con todos. Y dijo, nunca me voy a dejar de nadie. Por alguna razón, así fue. Empezó a involucrarse con las pandillas. Empezó a involucrar su corazón a cosa más llena de ira, más de coraje. Empezó a ir mal en todo lo que estaba haciendo. Vino a Estados Unidos. Y a sus cortos 19 años de edad, envuelto en tanta tontería y media, en delincuencia, en drogas, en alcohol. Ustedes saben, la vida allá afuera. A los 19 años de edad cae en la prisión. Y ahí continúa su vida de este jovencito que un tiempo fue inocente. Una niñez normal, un niño tranquilo. Ahora es un hombre golpeado de la vida. Pasa 3 años en la prisión. Sale más amargado, más enviciado, más malo, y su vida fue cada vez más en decadencia hacia el suelo y hacia el pico, hacia el suelo. Sucede más adelante que él se casa, dice, bueno, con una mujer yo me voy a reformar, voy a empezar mi vida, a ver qué sucede. Se casa, tienen 2 hijos, pero aún así no funcionó. La vida, aun cuando parecía que le iba a ser bien y le iba a ir muy bien, por dentro él mismo ya estaba, he was rotten, estaba descompuesto. Y es que así es la vida, hermano. Si tú no quitas el cáncer que te está envenenando por dentro, una y otra vez más volverás a deshacer los costillos con tus pies que creas con tus manos. Porque aún está la maldad del corazón, la única que puede ser quitada por el poder del Espíritu Santo. Así que aun cuando él tenía las intenciones de reformarse con esta esposita, la cosa no funcionó. La esposa vio que él seguía en vicio, seguía siendo hombre malo, seguía siendo hombre duro y áspero. No aguantó, lo dejó. Ahora está el hombre ahí, en el suelo. Sin esposa, sin hijos, con vicio, sin nada. Y recordando, él dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué ha sido de mí? Y una ocasión bien emborrachado, bien acabado el fin de semana, que era la manera en cómo apaciguaba esa ira y esa tristeza y esa desgracia. Son como estupefacientes, ¿no? Las drogas y los vicios para calmar esa tristeza, esa agonía o esa decadencia que uno tiene. Toca la puerta un varón aproximadamente 40 años, toca la puerta. Al abrir la puerta, él dice, ¿cómo? ¿Quién está tocando la puerta? Yo no tengo amigos. Por el carácter que él tenía, ni amigos, ni esposa, ni hijos, ni nadie tenía quien le quisiera. ¿Quién toca la puerta a estas horas? Así que él de curiosidad va, abre la puerta y encuentra, y abre la boca al ver quién estaba, ¿verdad? Y encuentra a un anciano, 40 años. Y el anciano le dice, Cristo te ama y he venido para hacértelo saber. Él piensa y dice, mira nada más. Yo vengo huyendo de estas cosas religiosas y a mi puerta vienen a tocar. Porque se acordó que cuando era adolescente, aproximadamente 16 años, allá en el norte de México estaba el grupito de Aleluyas, unos adventistas del séptimo día. Y se acuerda que este hombre le dice, Cristo te ama, yo también. Se acuerda que allá en aquel entonces él le dio coraje en contra de la iglesia adventista. Dije, son una bola de hipócritas, esto no sirve. Y cuando ellos estaban predicando y cantando, agarraba piedras y las aventaba rumbo al templo, ¿ves? Y al pastor le hablaba fuerte y lo maltrataba mal. Y le caía mal todo el mundo. Había un joven ahí que muy santurrón, muy bonito, le caía mal. Y él siempre aborrecía estas cosas espirituales, especialmente la iglesia adventista del séptimo día. Pasa el tiempo y una vez más Dios le empieza a buscar cuando él estaba en el campo trabajando debajo del sol. Terminan los domingos, sábados alrededor del mediodía, y a las 3 de la tarde se estaciona una ven y baja un hombre tatuado, ¿verdad? Golpeado de la vida, y una voz firme, él empezó a predicar a Cristo y empezó a dar su testimonio, que él estuvo en la cárcel, que fue pandillero. Y este joven de 16 años va y le dice, ¿sabe qué? Cállese, tome su ven, tome sus amigos y lárguense de aquí. Los corrió. Ese era el joven, ese coraje tenía dentro de sí, ya dislocado y nada con Dios, ni con nada espiritual. El hombre le dijo a solas, le dice, joven, hoy Cristo vino a buscarle y usted le cerró las puertas. Y el hombre cuando abre la puerta y ve a este ancianito una vez más y le dice, Cristo te ama, él recuerda y dice, yo no quiero nada con Cristo, nada con religión. Pero pues no tenía nada que hacer, no tenía nadie con quien platicar. Y le dice, mire, pase, le voy a dar 15 minutos. Si en 15 minutos usted lo que está diciendo no tiene sentido, yo lo voy a sacar huyendo de mi cuarto. ¿Está de acuerdo? Y el anciano dice, con mucho gusto. El hombre entra y en menos de 10 minutos le presenta el evangelio, el poder transformador del evangelio, y le dice lo que puede hacer por la vida y el alma de este joven, hombre ya avanzado de edad, golpeado de la vida. Y el joven reflexionando le pregunta, diga usted, ¿este Dios a quien usted predica puede librarme de este vicio maldito? Y dice, sí, puede librarle del vicio. Muy bien. ¿Este Dios a quien usted predica puede traer de regreso a mi esposa y a mis hijos? Y dice, sí, eso puede hacerlo. Muy bien. Y tercer pregunta que tengo para usted. ¿Este Dios y el evangelio que usted predica puede hacer de mí un hombre que ha estado golpeado por la vida y siempre anda arrastrándose como serpiente? No soy nadie ni nada. ¿Puede hacer de mí un hombre de respeto y de honor? Y el hombre anciano lo abraza y le dice, eso y mucho más, alabado sea Dios. Entonces él aceptó. Si ese Dios usted predica, yo quiero estudios bíblicos. Y el hombre se insistió y le daba estudios bíblicos dos veces por semana, estudios bíblicos. En esos estudios bíblicos, él, aun cuando se estaba convenciendo de la verdad, pero aún no había aceptado la verdad, seguía tomando. Normalmente él estudiaba la Biblia dos veces por semana, pero el fin de semana a tomar y emborracharse. Un día de esos que la tristeza lo abade, empezó a tomar desde la mañana hasta el siguiente día. Tomar, tomar, tomar. En la madrugada, aproximadamente las 4 de la mañana, se levanta y para ir a recoger más cerveza y continuar a la cocina, él sintió una luz que le ha resplandecido como sucedió al apóstol Pablo. No aguantó y cayó de rodillas con mucho respeto y adoración. Y él escuchó la voz y le dijo: hasta aquí llegaste. Hoy has de decidir nunca más tomar y me vas a servir a mí. Alabado sea el Señor. Ese hombre ahí de rodillas clamó el poder de Dios, y desde allá hasta el sol de hoy no ha vuelto a tomar. Alabado sea Dios. Y quiero que sepas algo: ese hombre que era una lacra y una paria para la sociedad, ese hombre que su esposa le tenía miedo y sus hijos le perdieron respeto, ese hombre que el pastor lo veía como un hijo el cual odiaba a la iglesia y le aventaba rocas, ese hombre el cual nadie lo quería, no tenía amigos, ese hombre hoy por hoy, alabado sea Dios, es quien inició el club de la Federación de Jóvenes de aquí de la conferencia nuestra, alabado sea Dios. Él llegó a ser el presidente de la sociedad de laicos también, alabado sea Dios. Hoy por hoy, ese aquel que nadie quería, montón de gente lo quiere y lo aprecia y lo respeta. La esposa regresó, obviamente, alabado sea Dios, si Dios tiene poder. Tal cual le dijo, le quitó el vicio, le regresó a su esposa y lo hizo hombre de honor, alabado sea el Señor. Ese hombre camina con los pastores, le dan ofertas de ser pastor asalariado, pero él está confiado en lo que él hace y dice: yo soy un siervo de Dios. Ve, dice la escritura, y cuenta la misericordia que Dios tuvo contigo en tu casa y con los tuyos. Alabado sea el Señor. Él está con nosotros aquí esta noche. ¿Le gustaría conocerlo? A ver dónde está, pásele por favor. ¿Dónde está? Ahí está el hombre. Arturo Talamante es su nombre. ¿Quisieran escucharle? Amén. Dios te bendiga, varón.
Buenas noches, mis hermanos. Me da mucho gusto. Este muchachito, ay, tenía años de no verlo. Él estuvo conmigo cuando iniciamos el Ministerio de Prisiones. Estuvo con nosotros. Y Dios lo ha bendecido grandemente. Y yo, hermanos, pues doy gracias a Dios, porque después de todas esas cosas que pasaron en mi vida, Dios ha sido muy bueno conmigo. Me tiene aquí, me entiende. Yo a veces le contaba a él que yo en el mundo, el que me la hacía, la pagaba. ¿Me entiendes? Conmigo no había medias cosas. Pero yo con los adventistas he sufrido mucho. Porque el adventista que me la ha hecho, tengo que decirle, hermano, que Dios lo bendiga. ¿Verdad? Y esa a veces donde uno aprende a doblegar el carácter, ¿me entiende? Y a comprender que hay un poder, porque yo sé que el poder viene desde el cielo. Y ahora, después de 21 años de estar trabajando en el Ministerio de Prisiones, hermanos, solamente la mano de Dios es la que nos guía y nos ayuda y nos hace ver las maravillas que hace con tanto preso. ¿Me entiendes? Porque yo veo en ellos cómo Dios los toca y hace maravillas y están fuera. Ahorita tengo, ahora en mi cumpleaños, tuve una experiencia bien linda, que recibí un email que venía del Salvador y lo firmaba tu pequeño gigante. Y memoria volvió 20 años atrás en la prisión de Calipatria, que yo tenía un salvadoreño que le decía yo mi pequeño gigante, porque era más o menos del tamaño de mi compañero.
Guapo, el hombre.
Guapo. Y Dios lo sacó, tenía vida, nunca iba a salir. Pero se consagró al Señor de tal manera que Dios lo sacó, se lo llevó al Salvador, está cuidando a su mamá, está trabajando en una compañía americana porque es bilingüe. Así que me dice, hermano, y mi viejito, porque todos me dicen mi viejito, no sé por qué, ¿verdad? Porque no estoy tan viejo, nomás tengo 70 años, pero... Hermanos, yo agradezco a Dios todo por lo que pasé y por lo que tuvo que ser, porque Dios tiene un propósito porque hace las cosas, ¿no? Y yo creo que de esa manera es como nosotros podemos animar a aquellos que todavía andan tambaleándose, que no se animan a echarse la buena con Dios, ¿me entiendes? A que vengan, porque con Dios no hay nada que perder, hermanos. ¿Sabe una cosa que Dios hace conmigo? A veces me da regalos. Yo no tengo dinero, porque a veces batallo para conseguir ofrendas, hermanos, porque ay, cómo batallo. Gracias a Dios que tengo aquí mis hermanos mis hermanos Figueroa, los hermanos el doctor Rico, la hermana Rodríguez, que nos ayudan para mantener esto. Pero hace 3 meses fui a predicar a una iglesia, la iglesia donde yo estuve por 9 años. Y cuando paso a la plataforma, veo que me acompañan 6 muchachitos. Y yo pues me dio sentimiento, porque esos 6 muchachitos que estaban conmigo, yo los vi nacer. Yo estuve en el hospital con el papá cuando nacieron. Y ahora verlos conmigo ahí, ¿me entiendes? Uno dando la lectura bíblica, el otro la oración y todo eso. Dije, ay, Dios mío, pues me sentí viejo, ¿no? En una parte, ¿no? Pero feliz de que Dios me da muchas formas. Y luego, a este muchachito yo lo quiero mucho, ¿entiende? Y lo andaba buscando, se me desapareció, se me fue para México. Dije, ya lo agarró la migra, ¿no? No sé. Pero en cuanto llegó, él me buscó. De una manera u otra nos pusimos de acuerdo, ¿me entiende? Y hermanos, es una maravilla que él esté haciendo lo que está haciendo, porque es el don que Dios le dio. ¿Me entiende? Y yo sé, ¿me entiende? Que ya tenemos planes para diciembre, vamos a estar juntos, y si Dios quiere. Y hermanos, yo los animo a que el poder de Dios es grande. Y esta iglesia va a seguir creciendo, ustedes van a seguir fortaleciéndose, porque no hay mucho tiempo. El tiempo se acaba, hermanos. Todo lo que vemos alrededor, todo lo que mencionó, son cosas que están pasando y que nos avisan que ya hay que ponernos al día con el Señor. Así que, hermanos, yo gracias a Dios. Y esto viene porque hace muchos años yo fui el que a mí me animó a bautizarme. Fue el pastor Braulio Pérez Marcio. Fuimos muy buenos amigos. Me quiso mucho el viejito. Y un día me llama y me dice, Arturo, ¿sabes que de la opinión me andan buscando? Tengo un amigo, un escritor de la opinión. Y dice que anda buscando un milagro de Dios. Y el único milagro que yo conozco eres tú. Así que vete a la opinión para que les cuentes. Y me hicieron un reportaje, ¿me entiende? Y pusieron ahí cómo hay poder en Dios para transformar a un delincuente para que sirva al Señor. Así que, hermanos, bendiciones para ustedes, bendiciones para ti.
Dios tiene poder, decimos amén. Lo que está en la Biblia está escrito para nuestro bien. Nosotros mismos somos endemoniados modernos. ¿Para qué no somos más claros que esto? Nuestra mente está poseída, nuestras acciones, nuestras prioridades son otras. Y créelo, escúchame, que si no fuese por la misericordia de Dios, ¿quién sabe dónde yo estuviese? Nos conocimos con este varón, yo tenía 16 años de edad. Fue la fecha cuando yo acepté a Cristo Jesús en mi corazón. De los 16 para los 11 años de edad, este hombrecito era maldito. Una mente poseída, mala, continua pensando al mal. ¿Qué hubiese sido si Cristo no hubiese dirigido su barca a la orilla donde yo estaba y me hubiese liberado? ¿Qué hubiese sido de mí? ¿Dónde estuviese yo? Y hoy me toca proclamar su misericordia en Decápolis, alabado sea el Señor. Y lo digo sin pena. Ahora yo te pregunto a ti, ¿por qué tienes miedo de aceptar que Él te libere? ¿Por qué tienes temor de dejar ir los cerdos? ¿Por qué te importan más los cerdos, la prioridad económica, antes de aceptar su misericordia? ¿Por qué quieres ir y disfrutar el mundo allá afuera? ¿Por qué? No lo intentes. Cristo trae salvación al ser humano. Hay poder. Y sabes que como un regalo para este hombre, el día que se bautizó, el pastor a quien él le tiraba piedras estaba presente, él predicó en ese día. Y el jovencito que le caía mal porque era un santurrón era el que dio el especial. Y sin darse cuenta y sin ponerse de acuerdo. Mira qué interesante. Ahí estaban los dos. Ahí estaba el que tiraba piedras, el enemigo de la iglesia adventista, y él se estaba bautizando, alabado sea Dios. ¿Cuántos años han pasado? Y a mí me falta mucho para alcanzarle, varón. Yo te pregunto a ti, ¿quieres ese poder? ¿Quieres que Dios te dé salvación? ¿Quieres que ese poder transformador llegue a tu alma, a tu vida y le dé sentido a tu existencia? ¿Quieres que Él le dé visión y camino verdadero a tu vida? Ese es el camino, esa es la verdad, esa es la única salida. Vamos a orar, pero quiero orar muy especialmente por alguien que quiera decirle, sabe, eso fue para mí, yo lo entiendo, es claro y transparente, eso es para mí. Quiero que ore por mí, por favor. Quiero que me ayude a poder salir de esto. Quiero sentir libertad porque por mí mismo no puedo. Mis prioridades son otras. Quiero que haga oración por mí. ¿Alguien, por favor, quiere orar juntamente conmigo aquí de rodillas? Con confianza. Pediremos a Dios que Él tenga misericordia de nosotros. ¿Quién es el primer valiente que el mensaje de esta noche fue para usted? Dios te bendiga. ¿Quién más?
Vamos a orar juntos. Dile, Señor, obra milagros en mí modernos. Dios te bendiga. La paz del cielo sea con ustedes. Yo necesito de ti, porque solo y lejos de ti es imposible. No sé dónde voy a parar, no sé cuán lejos voy a tocar, no sé qué hará el demonio conmigo y cómo deshacerá mi vida y la aplastará. Yo quiero estar en tus manos para que seas tú, Señor, quien me diga a mí: ve, vete a tu casa, vete a los tuyos, vete allá con aquellos que te odiaban y dile la misericordia y el amor que Dios ha tenido por ti. Alabado sea el Señor. Dios tiene poder, y con esta oración le diremos: Dios mío, obra el milagro en mí. Yo te necesito, yo soy malo, mi corazón es continuo hacia el mal. Yo quiero que me liberes de estos que me atormentan. Quiero de tu gracia y tu salvación. Vamos a caer de rodillas y hacer oración, por favor. Padre celestial, santo y glorificado es tu nombre. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Y juntos de rodillas reconocemos que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Padre, gracias por el Evangelio. Gracias por el poder libertador del Evangelio. Gracias porque tuviste misericordia que nosotros naciésemos y conociésemos desde muy polluelos ese amor, ese poder. Pero Padre, nuestro corazón es traicionero. Nuestra mente nos aleja de ti. Nuestras prioridades y nuestros gustos son diferentes. Pero hoy reconocemos, Señor, que te necesitamos más que nunca. Juntos reconocemos que sin ti, Señor, nada somos y a ningún lugar bueno iremos. Juntos reconocemos que nuestro corazón es dirigido continuamente hacia el mal. Y por tu gracia y por tu misericordia, pedimos que tu Santo Espíritu sea con nosotros. Perdónanos, que tu barca se llegue a nuestra orilla, y aunque perdamos nuestra economía, nuestras casas, nuestros amores, si así queremos llamarle, nuestras pasiones, los cerdos que nos cuestan tanto, aunque lo perdamos, Señor, ayúdanos a enamorarnos de ti, Padre. Amén. A no abrazarnos del cerdo y decir: yo me quedo con los cerdos, sino decir: yo me quedo con el poder del Evangelio transformador. Señor, tú conoces por qué tus hijos pasaron aquí cerca al altar. Tú conoces sus corazones. Yo soy bruto, Señor, mis palabras son torpes y mi mente me traiciona. Pero tú hiciste llegar el mensaje tan claro y transparente a estas personas que se acercaron. Escucha sus oraciones, abrázalos, libéralos. Dales voluntad y fortaleza para acercarse a ti. Dales deseo para no alejarse a pesar de su juventud. Deseo para estar a tus pies vestidos y en juicio cabal y no buscar allá afuera el mundo. No buscar los placeres de este mundo, sino estar siempre cerca de ti, a tus pies vestidos y en juicio cabal. Bendícenos, Padre, y socórrenos a esta iglesia, especialmente a aquellos que no se han atrevido a hacer un compromiso contigo. Venimos a ti y pedimos de tu bendición. Oramos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre.
Necesito al Señor en mi diario vivir. Necesito pensar que Él está junto a mí. Necesito al Señor y su grande amor. Necesito confiar que me ayudará. necesito al Señor y creer que Él está a mi lado para ayudarme cuando disminuya mi fe. Su voz oiré y me hará comprender lo que debo mirar. Es tan grande su amor que no debo dudar, aunque sienta pesar, tristeza, dolor, al final triunfaré, pues cerca de mí está el Señor. Es mi Salvador, necesito de amor.